Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Sí, señor, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Bueno, saludos. Saludos a los que escuchan el programa a través de nuestras plataformas y también a los que siguen las noticias como son por Facebook Live. Saludos a los médicos también en su día. Hoy es el Día de la Medicina Latinoamericana. Bueno, en tertulia, la primera nota que pongo a consideración de ustedes tiene que ver con Cuba. Se ha quedado sin opciones para atraer inversiones, lejos de ser un paraíso, pues el mercado cubano es más bien un cementerio de inversiones. Y después, bueno, varias tiendas estatales están vendiendo en dólares sin autorización, pero el ministro de Economía anuncia una corrección del mercado en divisas. Vamos a tener también la opinión de Joanny Sánchez desde La Habana. Y la represión del 11 de julio fue decisiva para pausar la revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba, así como lo ha escuchado usted. Hoy vamos a analizar estos temas con Miriam Leiva, periodista independiente, periodista de Cubanet, este medio de prensa digital dedicado a promover la prensa alternativa en Cuba. También autora del blog Reconciliación Cubana. Vámonos ya con la primera parte del programa, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, un saludo para todos y sobre todo para todo el personal de la salud en Cuba y en el mundo, médicos, enfermeros y todos los que trabajan en apoyo a la salud y más en estos años que han estado con una atención tan grande.
Sí, señor, en medio de la pandemia fue la gente que metió el cuerpo y estuvo ahí alejados incluso de sus familiares, me consta. Tengo familia que estuvo por lo menos una semana sin regresar a su casa atendiendo en una sala de terapia intensiva aquí en la ciudad de Miami. Bueno, Miriam, ante el creciente clamor del régimen de La Habana para que los cubanos exiliados se animen a abrir negocios en la isla, pues algunos expertos han recordado el fracaso de numerosos proyectos de este tipo y han alertado que Cuba es un cementerio de las inversiones. Esta semana, a propósito del segundo Foro Empresarial Cuba 2021, que se celebró allá en La Habana, ministros, viceministros y diplomáticos cubanos han promovido el panel Oportunidades para Cubanos Residentes en el Exterior para promover una participación en negocios y explicar cómo gozan de todos los privilegios y garantías que establece la ley. Las opciones de inversión ofrecidas a los emigrados son proveedoras de bienes y servicios a entidades cubanas, ya sea por contratos en consignación, operaciones de leasing operativos en pequeñas maquinarias, también como clientes de exportaciones cubanas, en fin, en lo que parece una contradicción de las propias leyes cubanas que no reconocen la doble ciudadanía, las autoridades comunistas han dicho en este foro que de animarse a invertir, estos cubanos tendrán el tratamiento de inversionista extranjero en las modalidades de empresa mixta, capital totalmente extranjero o contrato de asociación económica internacional. Emilio Morales, que es el presidente de la firma de asesoría Habana Consulting Group, ha descrito otro panorama en un artículo publicado recientemente por el diario de Cuba. Hoy, dice así, hoy el régimen se ha quedado sin opciones para atraer la inversión extranjera. ¿Qué lastre se le impide? La propia concepción del sistema no diseñado para atraer capital, sino para cazar bobos e ingenuos. Miriam, hay mucho para comentar sobre esta nota y yo sé que tú has estado siguiendo este foro empresarial Cuba 21. Comencemos con tu opinión.
Sí, el foro, bueno, este año se está haciendo sobre todo online, o sea, porque por lo COVID, ¿no? Y esto se hace todos los años, se ha ido incrementando. Inicialmente era de comercio, después se volvió de inversiones. Y también el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera ha dicho que van a haber cambios en las oportunidades para la inversión extranjera y ha sacado nuevamente, como hace todos los años, las llamadas oportunidades, o sea, Ellos dicen que son oportunidades que dan a las personas. Bueno, será oportunidades que busca el gobierno a ver si puede lograr inversiones, porque, bueno, empezaron con las oportunidades de comercio y ya van por las oportunidades de inversiones. Pero es que esas oportunidades de inversiones todos los años se repiten, inclusive le adicionan. Este año, además de esto, de los inversionistas cubanos que están buscando, pues están saliendo de aquellas grandes aspiraciones que tenían, que solamente fueran inversiones grandes, muy muy llamativas, como cuando querían 2.000 o 2.500 millones de dólares al año, y están yendo a los desarrollos locales, primero porque no hay un inversionista que esté dispuesto a comprometer un centavo de ellos aquí en Cuba, y han tenido que ir reduciendo las solicitudes y las aspiraciones, y además porque ahora todo lo está tirando el gobierno, la responsabilidad y las acciones hacia los municipios y las pequeñas empresas. O sea, que prácticamente le están diciendo a los cubanoamericanos que hasta ahora siempre estuvieron vetados de cualquier inversión en este país, igual que estamos los cubanos nacionalizados aquí, viviendo aquí, que estamos aquí, pues sencillamente le están diciendo vengan y a todo riesgo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hasta están diciendo de consignación. ¿Qué cosa es sin consignación? Situar aquí productos hasta que se vendan y que se los paguen. Señores, ¿quién va a situar un producto aquí cuando inclusive el ministro, o sea, el viceprimer ministro de Economía, está diciendo que las empresas cubanas, como no tienen MLC, o sea, no tienen divisa para poder adquirir insumo, para modernizarse, para inclusive no solo modernizarse, sino para tener equipos que ya no funcionan para producir, están hasta violando, engañando, tratando de engañar al mismo gobierno, vendiendo en MLC. ¿Por qué? Porque no tienen otra forma de adquirir divisa. ¿Qué pasa con esto? Sencillamente que todo hay que empezar por la tarea de ordenamiento. O sea, estos métodos que han venido implantando desde enero de este año y que con mucho bombo y platillo el gobierno dice que son las tantas medidas de para abrir la empresa estatal socialista y tantas 63 medidas para abrir la agricultura, sencillamente eso no abre nada, al contrario, lo que ha creado son mayores dificultades, y sobre todo aquí ya estamos viendo que ni siquiera las empresas estatales que no tengan divisa y que no tienen cómo buscarla porque no exportan, porque no producen, pueden producir. Entonces hay una cantidad de cuellos de botella que además eso no hay forma de arreglarlo si el gobierno no acaba de abrir, de dar posibilidades reales de que cada cual, cada empresario, cada persona pueda determinar qué hace con el poco dinero que tiene y con las inversiones que puede hacer y con su creatividad. Hasta que eso no pase, esto va a seguir complicado, porque además el gobierno sabe que esta inflación y esta falta de productos no la va a poder resolver. Entonces, en estas condiciones, ¿qué persona va a venir aquí a invertir?
Nadie.
A poner en riesgo su capital. Y más que no puede ni siquiera determinar sobre el personal que contrata, porque tiene que ir contratado a través de una empresa estatal.
Miriam, entre los principales obstáculos que frenaban la inversión en Cuba, Morales citó la precariedad del sistema basado en una economía centralizada, excesiva burocracia, dualidad monetaria, verticalidad en la toma de decisiones, tabúes que impiden el desarrollo del sector privado, como dices tú, ¿no? La limitación que tenía el inversionista extranjero de solo poder negociar con empresas estatales y la obligatoriedad impuesta a las empresas extranjeras de contratar fuera de trabajo local a través de una agencia empleadora perteneciente al gobierno y no de forma directa. Yo creo que como resume él este artículo es, de no cambiar la actual ecuación del régimen para atraer el capital extranjero, el país Cuba seguirá en su acelerado viaje a la pobreza infinita. ¿Coincides con él?
Sí, por supuesto, hay coincidencias, inclusive países europeos, digamos, que han venido aquí y están haciendo pequeños emprendimientos directos con los productores, pero a través de créditos y de ayuda, o sea, no son inversiones directas, porque hay una cuestión, si estamos viendo que el gobierno no tiene dinero para pagar lo poco que tiene que pagar de las deudas que ya fueron, ya no tienen que nada más que pagar lo que estaba del principal. Si no tiene dinero para nada, ¿qué garantía puede tener un inversionista, de que va a tener retorno de su dinero, de que va a poder realmente la ganancia, si es que la tiene, inclusive sacarla de Cuba. Y además, este es un mercado muy pequeño. En fin, que son tantas las trabas que se mantienen, que es imposible que se piensen, que inclusive a personas que hasta hace poco los estuvieron insultando, que le estuvieron diciendo que no podían venir a invertir, que no tienen garantía ninguna, pues es absurdo que piense que vayan a venir así a correr estos riesgos.
¡Qué desesperación!
Estás escuchando las noticias como son.
Seguimos hablando de economía en Cuba. El ministro Alejandro Gil Fernández ha anunciado en el Consejo de Ministros de esta semana que se va a hacer un levantamiento de todas las entidades que venden en MLC, la moneda libre convertible, no autorizadas. Dijo él, no es una decisión de la empresa de hoy para mañana poner sus ventas en divisa. Aquí las ventas en divisa están aprobadas una por una en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, señaló el titular del área económica, pues visiblemente molesto por el crecimiento de la circulación de la divisa en el mercado negro y las distorsiones que esto provoca en la economía nacional. Incluso se vio así en el noticiero nacional de la televisión. Antes de volver con Miriam Leiva a La Habana, vamos a escuchar qué ha comentado al respecto la periodista Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 Medio.
Durante un consejo de ministros, el ministro de Economía y Planificación cubano, Alejandro Gil, se ha quejado de que algunas empresas estatales pues se han tomado la libertad de empezar a comerciar y a vender sus productos en divisas, ¿sí?, en esa moneda llegada desde fuera, que es realmente la que marca y dirige el rumbo de la economía cubana ante la caída en picada, la devaluación, la falta de confianza que tiene la gente en el peso cubano. Entonces, Alejandro Gil ha dicho que se va a hacer un proceso de revisión y rectificación, lo que llama un levantamiento de todas las unidades que venden en moneda libremente convertible que no están autorizadas. Señoras y señores, uno escucha esto y uno se pregunta, ¿cómo pueden hacernos creer? ¿Cómo creen que somos tan ingenuos para tragarnos de que han metido el zorro en el gallinero? Sí, el zorro es la divisa, la moneda extranjera poderosa, voraz, con cierta fortaleza que le trae las instituciones, el mercado fuera de esta isla. Entonces meten ese zorro en el gallinero, ¿y qué creían? ¿Que iba a acunar a las gallinas, las iba a bautizar, las iba a abrazar solidariamente? No, claro está, se come los huevos, se come las gallinas, y cuando vengan a ver también se va a comer al dueño de las gallinas, porque evidentemente la moneda nacional o el peso cubano no tiene la capacidad de frenar el empuje de la divisa extranjera. Entonces ahora van a hacer un proceso de revisión, van a mirar quién está vendiendo en divisas, y todo esto uno se pregunta, ¿dónde ha quedado aquella iniciativa, aquella supuesta campaña oficial de darle más autonomía a las empresas estatales? Ahora resulta que no pueden tener autonomía para decidir qué precios ponen en divisas y qué productos venden en moneda nacional. Así que el zorro está suelto en el gallinero, se ha comido a todos los pocos pollos que quedaban, y parece ser que ahora el dueño del corral va a revisar a ver qué es lo que queda.
Muy bien, el ministro argumentó también que comprende que Cuba atraviesa un momento difícil, que no hay divisas, pero que no está justificado cómo se está accediendo a ellas. ¿Qué te parece, Miriam?
Bueno, hay una cuestión. Fíjense que hasta para decidir qué hacen con su dinero, con lo que puedan tener o producir, es el Consejo de Ministros el que lo determina. O sea, en este país, a una pequeña empresa que produce algo que puede ser hasta muy necesario para una producción más grande, pero no puede determinar cómo la va a vender o qué va a hacer con ella, porque tiene que ser el Consejo de Ministros el que determine. Pero además, el señor Alejandro Gil fue muy enérgico en esto y dijo que iban a caer de atrás. Ahora, yo me pregunto, ¿qué empresario en estos momentos se va a comprometer, se va a arriesgar a tomar decisiones y a emprender cambios en una empresa? Como están diciendo, tienen que ser rentables, tienen que tener ganancias, tienen que tener contabilidad adecuada y repartir las ganancias entre todos. ¿Qué ganancias van a repartir si no las crean? Y así es un cuello de botella que lo estamos viendo inclusive en otros lugares que son empresas de servicios muy importantes, como digamos la electricidad, donde el personal, sobre todo calificado, está renunciando porque es demasiado la carga que tiene, muy poco los salarios, y entonces no pueden determinar nada. Y esto lo estamos viendo peor todavía en las empresas productoras. O sea, que y vuelvo a lo mismo, la tarea de ordenamiento, o sea, ellos siguen creando más y más leyes, todo es que el diseño, esto está tan bien diseñado por ellos como para que no funcione, porque el diseño de las leyes que tienen que ver con la constitución también que ellos crearon con mucho cortapisas. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar? Y no es que uno quiera ser catastrofista, no, es una realidad. ¿Cómo lo van a resolver? Mira, con prohibiciones y creando más reglamentos y más leyes, no se va a producir nada.
Así
va
no.
a ocurrir esto, que la gente lo que no va a querer asumir responsabilidades.
Eso específicamente. Bueno, las intenciones del presidente Joe Biden de modificar parcialmente la política de Estados Unidos hacia Cuba quedaron congeladas por la represión del 11 de julio, según reveló en una entrevista con la cadena de televisión NBC Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental. Después del 11 de julio, presionamos el botón de pausa, contó el alto funcionario que considera la fecha de las protestas antigubernamentales un antes y un después. Incluso los cubanoamericanos que estaban a favor del compromiso dijeron: tenemos que esperar, prestar atención a este momento y ver cómo avanzar desde aquí. El asesor de Biden atribuyó este compás de espera al fuerte compromiso con los derechos humanos y la democracia del presidente de Estados Unidos. Dijo, y cito: no es de los que piensa que el cambio vendrá dejando pasar las cosas simplemente. Y también le preguntaron durante esta entrevista sobre la cuestión esta de llevar la internet a Cuba. Dice, en lo que a remesas, por ejemplo, respecta al funcionario, dijo que estudia opciones innovadoras para garantizar que el dinero enviado a la isla por familiares de los cubanos no caiga en manos de los militares. ¿Cómo podemos utilizar las remesas para apoyar a los ciudadanos sin que el régimen se beneficie de esto? Gran parte del enfoque está en sancionar a las personas. Y además avanzó, como ya decía, que están estudiando la cuestión esta de la internet, pero que hasta ahora esto no es factible y que parece no va a suceder. Miriam.
Bueno, hay que ver que el gobierno cubano está ante todos los problemas que vimos antes y parece que se ha sentado muy confortablemente diciendo que, bueno, que en definitiva que Estados Unidos imponga todas las sanciones, que ellos van a seguir haciendo lo que estimen conveniente. Hay una cuestión, sanciones a personas. Aquí dicen que ellos se ríen de eso porque esas personas nunca pensaron ir a Estados Unidos. Claro, esto hay que verlo, ¿no? Porque una cosa es lo que se dice y se burla y otra cosa es la realidad, porque esas personas tienen familia, inclusive mucha familia que ya está hace rato en Estados Unidos, porque ellos sí se han ido para allá, inclusive han creado hasta pequeños negocios y grandes negocios y en otras repúblicas cercanas o no tan cercanas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es muy difícil controlar cómo se va a usar las remesas en Cuba, que no sea a través de los militares. Bueno, realmente esto es un cuello de botella no solo para el gobierno, es una situación difícil para la población, ¿no? Como estamos viendo. Y actualmente el dólar se está cotizando a 70, a 80 pesos cubanos, cuando el cambio oficial son 25. Y también hay una gran, digamos, necesidad, deseo y un gran comercio de dólares, no solo por las tiendas de MLC, sino porque están tratando de buscar cómo poder pagar todas las gestiones de un viaje para salir de Cuba, porque hay realmente una situación que ya yo puedo decir que pienso que es desesperada entre los jóvenes y personas maduras para irse, porque no tienen ninguna confianza de que aquí haya cambio, sino al contrario, de que todo se ponga peor. Entonces, es una situación bastante complicada para cualquiera que pretenda darle alguna solución que no sea lo que el gobierno cubano está haciendo, porque sencillamente, bueno, mira, está reconociendo que internet no hay otra vía, no es muy difícil darle acceso. O sea, es muy difícil con todos los mecanismos de cierre que tiene el gobierno cubano poder, o sea, hacer esto de entrada de remesa, entrada de internet y otras cuestiones. Tenemos que pensar que llegará un momento en que la situación sea tan crítica, lamentablemente, en que el gobierno cubano tenga que decidir o reprime cada vez más o se decide ya abrir porque nos estamos ahogando todos los cubanos.
El sacerdote cubano José Conrado Rodríguez le decía hace unos días en una entrevista a la cadena de televisión CNN que en Cuba los jóvenes quieren irse y los viejos se pasan el día luchando para ver cómo comer. Así puntualmente lo dijo él. Y en cuanto no había comentado yo a la situación de la embajada de Estados Unidos en La Habana, González avanzó que esperan retomar la actividad consular normalizada en la embajada de La Habana, pero sin dar plazos. Los cubanos deben solicitar sus visas en Guyana desde 2017. Se redujo el personal por la aparición de numerosos diplomáticos afectados con el síndrome de La Habana, una situación que tampoco se ha esclarecido. Miriam, en los minutos finales quería compartir contigo y con los oyentes también. Las autoridades de Cuba, se está informando a través del Observatorio Cubano para los Derechos Humanos, cometieron al menos 1.130 acciones represivas en el mes de noviembre. Esto se atribuye al aumento de los abusos a los intentos del régimen por restringir el margen de maniobra de la oposición ante las protestas que estaban pautadas para el pasado día 15. Y de estas acciones represivas contra activistas, periodistas, artistas, 197 correspondieron a detenciones arbitrarias, 14 de ellas violentas. Y tú lo mencionabas, la situación represiva que todavía hay, y yo pienso que va a seguir allá en Cuba.
Sí, lamentablemente, esto es que es como si fuera nunca acabar, ¿no? Llevamos 61 años en toda esta historia y cuando uno piensa, bueno, va a mejorar la situación, va a haber cambio o puede haber alguna participación, no, volvemos inclusive más atrás. Yo estaba comparando con, por ejemplo, en la parte económica y de faltas de cuestiones, que se dice que esto no iba a ser como el periodo especial, que no iba a ser tan malo, no, ya se sobrepasó todos los problemas del periodo especial, pero lo más grande es que ahora sí que no se ve por dónde se va a salir.
El director del observatorio en este informe dice al menos 182 citaciones policiales, 115 casos de amenaza, hostigaciones, y estamos viendo también, y creo que es muy oportuno mencionarlo, cómo en los últimos días han comenzado a ser juzgados las personas detenidas del 11 de julio, cuando se produjo la histórica manifestación en casi todo el país, y están recibiendo sentencias severas, Miriam, que van hasta 25 años de privación de libertad. Hay mujeres y hay también menores de edad. Es decir, de que esto está ejemplificando hacia dónde está dispuesto a llevar la situación el régimen cubano.
Sí, no, hay una cuestión, otra vez 25 años, señores, esto es como si fuera una bobería. Oye, para que la gente piense y tenga miedo, no, lo que hay es una gran injusticia con inclusive con muchachos muy jóvenes, con personas que sencillamente no han cometido ningún crimen, no han cometido ningún delito, han pedido libertad y han pedido que se cambie la situación que hay en nuestro país, que además quieren participar en la vida del país cívicamente, democráticamente y sobre todo en paz. Que no haya ni represión, pero tampoco que haya una lucha armada entre cubanos que de matarnos unos a otros.
Así mismo. Miriam Leiva, te agradezco como siempre por estar acá con nosotros en Las Noticias Como Son, puntualmente en La Tertulia. Y a ustedes también, gracias.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 5201. 1-866-380-1868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
La decisión de Estados Unidos de sacar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, de la lista de organizaciones terroristas e incluir a grupos disidentes de la guerrilla y las elecciones en Honduras, en un retorno al poder de la izquierda, bueno, en la persona de Xiomara Castro de Celaya, son los temas que acaparan los titulares en América Latina y lo tenemos acá en las noticias como son.
Por supuesto que los temas pudieran extenderse a Nicaragua, las elecciones, si se le puede llamar elecciones en Nicaragua, claro, como dicen, como lo he estado leyendo muchísimo, dice que se enfrentó Ortega contra Ortega y ganó Ortega. Las elecciones en Venezuela, que han provocado todo un sismo político en el país, pero sin dudas, esta decisión del gobierno de Estados Unidos de dejar fuera de la lista de organizaciones terroristas a la FARC ha creado también cierta polémica. No sé si la polémica es por una cuestión sentimental de las víctimas de la FARC, que han sido muchas y muchos años, o si es porque no se entiende lo que ha hecho Estados Unidos, o si es que Estados Unidos no ha actuado bien. Hoy vamos a tratar, si no es de llegar a una determinación, sí a explicar exactamente qué es lo que ha pasado, sobre todo en estos dos temas, y Honduras, sumamente interesante también. Y hemos invitado al profesor Eduardo Gamarra. Eduardo Gamarra ha estado en este programa un par de ocasiones, es un doctor en ciencias políticas de la Universidad de Pittsburgh. Doctor Gamarra, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Muy amable, gracias por la invitación.
Profesor Gamarra, lo que está sucediendo en relación a la ex FARC y a lo que el gobierno de los Estados Unidos anuncia o ya, pues precisamente, ha dado a conocer de acuerdo al secretario Blinken, ¿se enmarca dentro del proceso o el acuerdo de paz de Colombia?
Sí, totalmente. Acá hay una cuestión que es compleja de explicar y por eso quizás toda la controversia.
Pero usted es la mejor persona para explicarlo y así todos entenderlo.
Bueno, mire, hace 5 años se firmó un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz con toda la controversia que polarizó a Colombia, que terminó Colombia votando por el presidente Duque con una agenda en realidad contraria al proceso de paz. Pero el acuerdo de paz ya estaba firmado y ese acuerdo de paz le ha tocado al presidente Duque, aunque no estuvo de acuerdo con varios elementos de él, le ha tocado a él implementar este acuerdo. En ese sentido, el acuerdo reconoce la personería política de un grupo de excombatientes, ¿no? Que hoy se denominan comunes, ya no FARC, uh-huh. Y que tienen candidatos y que son reconocidos por el Estado colombiano. Es decir, es un grupo político, es un partido político como cualquier otra, ¿no? Como cualquier otro, obviamente con un liderazgo controversial. ¿Ok? Ese grupo es el que queda y es el grupo que ha seguido el acuerdo de paz, que no ha delinquido, que al menos que el Estado colombiano reconoce que no ha delinquido, que no ha vuelto al narcotráfico, que no ha vuelto a cometer crímenes, etcétera, etcétera. Ahora, eso hay que separarlo de aquellos que han sido escisiones de este grupo, aquellos que inclusive aceptaron y firmaron el acuerdo, un caso es el de Iván Márquez, ¿no? Que firmaron el acuerdo, que se fueron, que volvieron a la clandestinidad, que volvieron al narcotráfico, que volvieron a la guerrilla, que volvieron a las actividades esas que caracterizaban a esas FARC. Son dos grupos diferentes. Lo que hace el gobierno de Estados Unidos es esencialmente lo que ha hecho el Estado de Colombia, el gobierno del presidente Duque, la comunidad, la Unión Europea, las Naciones Unidas, ¿no? Que es decir, reconocer a un partido político como cualquier otro. Ahora, ese es básicamente lo que se ha hecho. Estados Unidos también aclara que al grupo este disidente de las FARC, ¿no? A este grupo que se llama la Segunda Marquetalia y no sé qué otras cosas, uh-huh. A esos grupos siguen proscritos, siguen en la lista o van a ser agregados a la lista, mejor dicho, ¿no? Porque ahí eso es para entender lo que está sucediendo en Colombia. En los Estados Unidos, este proceso se lo hace cada 5 años. Se revisan estas listas y se toma la decisión, tanto por parte, o sea, hay que darle un informe al Congreso, porque es una ley de los Estados Unidos que obliga al gobierno de los Estados Unidos cada 5 años a revisar quiénes están y quiénes no están. Este proceso comenzó bajo la administración Trump, o sea, la administración Trump fue la que estaba revisando esto. ¿Quién sabe qué hubieran hecho ellos? Pero la realidad hoy concreta es que el gobierno de Estados Unidos está informando al Congreso y le informó a la administración Duque que está reconociendo a este grupo Comunes como un partido político más. Claro. Porque eso es lo que tiene, o sea, tiene esa legalidad, ese estatus en Colombia.
Es que prácticamente lo que ha hecho, aunque nuestra principal audiencia, por supuesto, está en Cuba, tenemos mucha gente que nos escucha fuera también, y además de eso, cubanos que están al tanto de las noticias, que les llega por cualquier lado y escuchan las polémicas. Yo creo que lo que ha hecho el Departamento de Estado es una actualización de la situación real que existe en Colombia. Ya la FARC sola, y mucho cuidado a los cubanos. ¿Por qué digo esto? Porque hay un nombre que es el FARC-EP, o el FARC-EP. Eso es, aunque tiene las siglas de FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, ese sí está considerado por el Departamento de Estado como una organización terrorista, además de la Segunda Marquetalia, que está operando generalmente desde Venezuela. Así que cuidado, cuando ustedes escuchen FARC, EP, grupo terrorista de acuerdo al Departamento de Estado. Cuando ustedes escuchen FARC, solamente son los desmovilizados que tienen incluso participación en la política en Colombia, y esos ya no son calificados ni considerados como terroristas. ¿Me equivoco, profesor?
No, pero además ya no es correcto referirse a ellos como las FARC.
Tampoco, que ya no existen,
Exacto, es un grupo que se denomina Comunes. Claro. ¿No? Ahora, que no tienen, para explicarlo en términos, digamos, de encuestas. En la última elección, este grupo no obtuvo ni el 3% de la votación. Y es probable que no van a obtener más que eso. O sea, no es un grupo con una enorme popularidad, pero sí representa a una población significativa que dejó las armas y que está a la espera, ¿no?, de lo prometido por parte del Estado colombiano. El problema del Estado colombiano es que en los últimos años no ha tenido el financiamiento para cumplir con aquellos acuerdos, para poder financiar los proyectos de desarrollo que se le prometió a esta gente que entregó las armas. Y ahí viene, pues, obviamente, la otra parte del compromiso de los Estados Unidos con el proceso de paz ante el presidente Duque. Cuando fue el secretario de Estado Blinken, él le reiteró al presidente Duque el compromiso de Estados Unidos con el proceso de la paz. Y que Estados Unidos, al hacer esto, es decir, al sacar a Comunes de la lista, entonces también determina su elegibilidad para recibir fondos norteamericanos.
Lo interesante, profesor, es que al menos 10 miembros o exmiembros de los Comunes ahora y de la FARC, pues llegaron al Congreso por la vía democrática. Ocuparon, por lo menos, si mal no recuerdo, unos 10 curules, ¿verdad?
8
curules. Exacto. Y llegaron por la vía democrática.
Así es, exacto. Uh-huh. Y esa fue la lógica del proceso de paz. Ahora, claro. Ustedes, miren, Colombia estaba dividida básicamente 50-50 con este tema. Es una polarización que continúa en Colombia. Un proceso de paz, sea en Ruanda, en El Salvador, en Guatemala o donde sea, siempre implica cosas muy penosas, lo sabemos. En Colombia siempre se refieren al tema de hay que tragar sapos, ¿no?
Sí.
Para lograr la paz hay que tragar sapos y van a tener y los colombianos decidieron que iban a olvidar, ¿no? Las atrocidades que cometieron estos individuos. Pero había por lo menos que crear un mecanismo por medio de los cuales ellos se pudieran comprometer básicamente con apoyar la institucionalidad democrática de Colombia.
Bueno, vamos a otro tema. Es que América Latina tendríamos que estar una hora entera hablando aquí. Vamos a pasar ahora a Honduras. A mí me llama muchísimo la atención lo de Honduras, porque yo creo que, como decían en Cuba, José Luis, estos lodos fueron... Bueno, no sé, algo de que estos lodos fueron por las aguas, algo así. O sea, que el lodo no llegó por gusto, sino porque ya venía caminando desde hacía rato. Y me refiero a esto porque en el caso de que la señora Xiomara Zelaya, en este caso Xiomara Castro de Zelaya, haya prácticamente ya el presidente, bueno, de Cuba, Nicaragua, Venezuela, ya la felicitaron por el triunfo. Digo prácticamente porque todavía no es oficial, hay que esperar al Consejo Nacional Electoral que dé su veredicto final, pero por el puntaje que lleva y la ventaja que lleva, es muy difícil que eso se revierta. Bueno, pues ha llegado nuevamente, los Zelayas han llegado al poder. ¿Usted no esperaba realmente?
Bueno, yo estaba siguiendo las encuestas y las encuestas no daban un resultado tan holgado, ¿no? De manera que en algún sentido es una sorpresa la victoria de la señora Castro, pero sí había esa tendencia, ¿no? Y también creo que hay que entender el contexto de Honduras, ¿no? Honduras, bajo cualquier análisis que se ha hecho en los últimos años, Honduras había llegado a ser una especie de narcoestado, incluyendo, miren, Honduras empezó a producir coca, ¿no? Algo que solo Bolivia y Perú y Colombia producían, pero se llegó a producir coca en Honduras. El gobierno estaba absolutamente involucrado, el hermano del presidente está sentenciado en el sistema judicial norteamericano. Hay muchísimas sospechas sobre el presidente, su partido, su familia, etcétera. De manera que había también un deterioro tan grande del partido gobernante que la sucesión por parte de un miembro mismo del partido iba a ser muy difícil. Y por otra parte, la candidatura, digamos, del Partido Liberal, ¿no?, era también extraordinariamente débil. Debemos acordarnos que el candidato mismo acababa de cumplir 3 años por lavado de dólares en los Estados Unidos.
Dios mío.
Entonces, en ese contexto, ¿no?, quizás de los tres, la señora Xiomara Castro, a pesar de la cola de paja que tiene de su marido, ¿no? Quizás representaba desde el punto de vista de los hondureños la mejor opción.
Pero llama la atención, me llama la atención el alto porciento de votantes.
El, o sea, malestar que hay dentro del país.
Eso indica eso, pues, claro, yo creo que eso indica
esa
algo.
Esa es la respuesta a lo que viene sucediendo. Además son casi, 12 años, ¿verdad, profesor?
De Orlando Hernández, ¿no?
Sí, sí.
Claro, y también debemos acordarnos que el actual presidente fue reelegido en circunstancias muy cuestionadas, que tuvo básicamente un segundo periodo bajo un manto de ilegitimidad que llevó pues precisamente a esta deslegitimación del sistema político. O sea, uno basta ver las encuestas que hace la Universidad de Vanderbilt. El hondureño no cree en sus partidos, no cree en su sistema político, no cree en su Congreso, no cree en su judicatura. O sea, es una deslegitimación del sistema político enorme. Y por ende, el reto al que se enfrenta la señora Castro es también enorme, porque al final es algo que le va a tocar a ella reconstruir un sistema que está básicamente en una crisis profunda, más allá de la crisis que tiene, que es la crisis de la migración, la crisis económica, la crisis climática, etcétera.
Para no dejar lo que usted preguntaba, la expresión aquella de aquellos polvos, estos lodos.
Aquellos polvos trajeron estos lodos.
Pero también de estos polvos vienen estos lodos. Uh-huh. E incluso aquellos polvos traen estos lodos. Profesor, usted mencionaba al hermano del presidente. Fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de privación de libertad. Es decir, de sí. que... La justicia de los Estados Unidos no solamente investigó lo que pasaba, sino que le llevó a sentarse en el banquillo y le demostró la relación que hay con el narcotráfico y otras cosas también.
Pero incluso se habla que pudiera pedirse al actual presidente de Honduras, pudiera pedirse en extradición hacia Estados Unidos. No sé si se podrá,
no porque
si se
el
va
hermano,
a producir o no.
El hermano ha estado salpicado también en el caso.
Uh-huh. Así es, exactamente. Pues la verdad es que entrar en eso es mucha especulación.
Claro.
No hay cargos pendientes contra el actual presidente. Hay muchísima sospecha. Me imagino que las agencias de law enforcement en este país, la DEA, etcétera, tienen suficiente material como para llegar a presentarle cargos, pero...
Y él lo ha dicho, que son falsos también.
Claro, claro, en este momento acusarlo es una mentira, ¿no? No se puede hacer.
Profesor, el gobierno de los Estados Unidos ya ha dicho, a través del el jefe de la diplomacia, ¿no?, de Brian Nichols, que está esperando, ¿no?, que se suscite ya, se confirme la elección presidencial de Xiomara Castro, que se tenga ya confirmado el triunfo para comenzar, dice Estados Unidos, que desea comenzar a trabajar con ella.
Bueno, claro, ¿qué va a hacer si salió electa presidenta?
No, electa democráticamente, como dice el profesor. Además, sorprendente, profesor, no solo acá en Estados Unidos, sino por muchos analistas que he estado observando y mirando a través de la televisión, la cantidad de votos que ha recibido esta señora.
Ahora, ¿dónde está la pregunta? La pregunta está en si su gobierno va a ser una copia del ex presidente Manuel Zelaya, Mel Zelaya, que es su marido, que estuvo en 2000, fue sacado 2009, si mal no recuerdo, por un, le llaman un golpe de Estado, otros dicen que no es un golpe de Estado, que es una decisión que se tomó a tiempo para evitar que el país se fuera hacia el comunismo de Hugo Chávez y el comunismo o el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez y el comunismo de Cuba, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a hacer Xiomara Castro? ¿Se atreve usted a vaticinar algo?
La verdad que no, pero sí creo que es importante otra vez entender el contexto. El contexto de cuando Mel Zelaya fue presidente, especialmente esa relación que él estaba empezando a forjar con el gobierno de Venezuela, pues en ese momento había Petrocaribe. Venezuela todavía no estaba en esta crisis tan profunda y Venezuela todavía podía distribuir toda la riqueza venezolana vía Petrocaribe. Hoy no existe Petrocaribe, hoy Venezuela está en una crisis migratoria, en una crisis humanitaria histórica. Cuba está en una crisis también, uh-huh. De manera que es un contexto muy diferente. Ahora, en términos de presencia de otros actores, creo que es importante ver la creciente presencia china en Centroamérica, ¿no? La creciente presencia Rusia, que no significa, más que una presencia, digamos, política, porque Rusia tampoco tiene la capacidad de inversión que tiene en este momento la China, pero yo sí creo que la China es un actor muy importante y que puede definir la dirección que vaya a tomar la señora Xiomara Castro. Y ahí también hay que entender una cosa muy importante, que Estados Unidos ya tiene algunos lineamientos de política hacia Centroamérica. Tiene en la mira, ¿no?, a Honduras por el tema migratorio y yo creo que lo que al menos ha identificado la vicepresidenta es muy importante, ¿no?, que Estados Unidos ha dicho que está comprometido con la eliminación de los factores estructurales que crean la crisis migratoria hacia los Estados Unidos. Eso implica un retorno, digamos, a una política más desarrollista que ha estado ausente durante las primeras dos décadas de este siglo.
No, y ahí lo que pasa es lo siguiente: cuando usted se aísla, le da entrada a otras potencias. Cuando usted está en el terreno, hay que competir en el terreno, y ahí tiene la ventaja Estados Unidos porque estamos en el patio, ¿no?
En estos momentos, profesor, el gobernante Partido Nacional de Honduras acepta su derrota en los comicios presidenciales del domingo, que dan una ventaja significativa a Xiomara Castro en el conteo preliminar, dijo este martes el secretario ejecutivo del partido en declaraciones a la radio local, de acuerdo al reporte que llega por la agencia Reuters.
Claro, no, solamente nada, era esperar si sí o si no, pero ya era, la señora Castro había ganado. Claro.
Exacto.
Que sí. Bueno, yo creo que tenemos que terminar con Venezuela, por lo menos los conflictos. No sé si te
No, Venezuela, donde hubo recientemente unos comicios para gobernaciones, para alcaldías y profesor.
Pero con una oposición totalmente dividida.
Sí, pero que una oposición que se sometió, participó.
Algunos, otros no. En medio de manejo político por parte del gobierno que cambió la estructura de muchos partidos de la oposición. Es decir, una situación compleja que yo creo que ha puesto a correr a la oposición. Los tiene teniendo que tomar alguna decisión, profesor.
Sí, es tan difícil interpretar lo que ha sucedido en Venezuela porque... como ustedes bien decían, participó la oposición, pero una oposición fragmentada, un sector importante de la oposición que no participó, pero individuos como Juan Guaidó que sí participaron, o por lo menos su partido.
Y es la cabeza de esa oposición.
Exactamente.
Exacto. Y que sigue siendo, ¿no?, el presidente reconocido por 50 países. De manera que sí hubo una elección, los resultados, pues como dijo la observadora de la Unión Europea, una elección con irregularidades, ¿no? Y donde el Estado de Derecho no existe. Y para luego, yo creo que no es solo importante ver lo que sucedió el día de las elecciones, pero lo que ha venido sucediendo desde las elecciones. Y ahí es donde estamos viendo, por ejemplo, uno puede ver cualquier estado donde la oposición ganó, digamos. Simplemente fíjense, por ejemplo, en el caso de Manuel Rosales, ¿no? Que ganó, pero ya el gobierno ha hecho todo lo posible para quitarle todo lo posible, e inclusive ya con otros de la oposición se los está criminalizando. De manera que hay ya lo que se esperaba: hubo una elección, el gobierno se siente legitimado y se siente lo suficientemente legitimado para volver a la persecución de la oposición, aquella que está fuera, que no participó, y aquella que participó en el proceso electoral. Y lo último, que es simplemente pensar que la observación electoral eran unos individuos que iban a llegar al país de turismo, ¿no? A ver cómo formaban las líneas los votantes, pero a no analizar el proceso electoral. Y por lo tanto, el presidente se ha dedicado ahora a denominar los espías y no sé qué otras cosas, pero eso hace pues que entonces desde afuera yo creo que nadie serio va a aceptar los resultados mientras el gobierno continúa básicamente minando lo poco que logró la oposición en este proceso.
Evidenció la crisis que tiene la oposición y sobre todo, pienso yo, confirmó el poderío del chavismo, del madurismo.
Por lo menos la fuerza, el músculo.
Claro.
Es lo que confirmó. Quiero ponerle, nos queda un minuto exacto del programa y yo creo que muy pocas veces tocamos con usted el tema de Cuba. ¿Qué le parece los acontecimientos o cómo analiza usted los acontecimientos? La gente en la calle protestando, sorprendidos todos nosotros, incluso lo que hacemos Cuba todos los días. Nos sorprendió muchísimo, se sorprendió el gobierno, no cabe la menor duda, y también tuvo que enseñar mucho músculo. ¿Tiene costo político para el gobierno la represión que ha tenido que aplicar aún más, por supuesto, a la gente en Cuba?
Bueno, reitero el tema del contexto, ¿no? Cuba también tiene un contexto de crisis profunda, tiene un contexto de transición importante, tiene un presidente que, a pesar de que ya está varios años, sigue siendo nuevo y que sigue siendo el presidente de la transición, y es una sociedad en transición, una sociedad que se ha transformado producto de en gran medida lo que nos ha transformado a todos, la penetración de la tecnología y la apertura al mundo de las comunicaciones. Y tiene una juventud que ya no se acuerda de los viejos íconos de la revolución, si bien todos los días le martillan la idea de Che y de Fidel y de Raúl y de la revolución. Esta es una nueva generación que está viendo al mundo de manera muy diferente. Y por lo tanto, no es que esta nueva generación sea, digamos, neoliberal, capitalista, ni nada por el estilo, sino que, al igual que nos está sucediendo en el resto de la región, el mismo sistema se ha deslegitimado. Y entonces hay un cuestionamiento profundo a este gobierno, a este sistema, y yo creo que el gobierno se ha sorprendido por la profundidad del descontento. Y lo peor para ellos es que no tienen la capacidad de responder sin abrirse más. Y abrirse más conlleva riesgos, ¿no?
Así mismo es.
Y por ahora no parece.
No. Vaya, vamos a ver.
Profesor Eduardo Gamarra, muchísimas gracias como siempre.
Al contrario, siempre un placer.
Y hasta aquí Salud. Las noticias como son.
¿Qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo, y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez, en esa unión de dos personas al darse un abrazo, tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.